si sus pecados te traen loco. Y sus noches amargas te lanzan a la bebida.
Por ti, selecta.
No la llores tú solito. Hablemos de ella. De la selecta. En el nightclub de los fans abandonados. Wiri Wiri Nightclub. Comenzamos.
Buenas noches, noche del 7 de junio del año 2022. La selección de Salvador empató hoy de visita 2-2 contra Granada en su segundo partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF edición 2022. Y para comentar sobre ese tema y bueno, cualquier otro que sea menester, aquí en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports, está aquí el señor Bruno Porcio. Bienvenido, un gusto verle luego de varias semanas de no verlo y de no escucharlo. Lo tenemos por acá para hablar de fútbol, como siempre. El señor Rafael Oreste Membreño, con quien nada menos compartíamos hoy al mediodía. Señor Marcelo Betancourt, que también ha tenido un día intenso. En la producción, ahí está, el más fascista de los aliancistas, el señor Diego Viana. Y el señor Manuel Ranchel.
Ya le pregunto a Manu de qué equipo le va a Manuel.
Manuel no le va a ninguno. Ah, bueno. Bueno, ya se quemó también.
Sí.
Bueno, como monje tibetano se echó fuego el solito. Señor Porcio, bienvenido, buenas noches.
Gracias, Cristian. Qué gusto estar acá con ustedes nuevamente en este Wiri Wiri Night Club para comentar lo que para mí ha sido el peor partido de la era Hugo Pérez al frente de la selección nacional, el de hoy.
Muy bien.
Y si le quiere poner el asterisco oficial, porque por ahí van a decir unos, no, el 4-0 con Guatemala. Oficial, entonces. Vale, si quieren ser más específicos y más lineales y literales. Para mí, el peor partido oficial en la era Hugo Pérez.
Pues la verdad, yo les voy a ser sincero. Yo pensé que este iba a ser un programa algo...
Tecniqueado.
Un poco de trámite, porque pensé que El Salvador hoy iba a ganar jugando así como jugó el fin de semana. Pero no, tenemos así literalmente una joyita de programa que se nos viene. ¿Qué tal, Oreste Membreño? Un gusto verte.
Gracias, Cristian. Un saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora, fielmente, ¿verdad? Que nos siguen.
Que Dios les premie.
Sintonizan. Y sí, la selección jugó mal, ¿verdad? Mal. No vamos a decir regular, mal. Ante un equipo que lo único que hizo el otro equipo fue presionar allá arriba y ahí se perdieron los muchachos. Se perdieron totalmente. Con solo eso, con solo eso. Y el espíritu combativo de Granada, que sí, fue mucho mayor que el nuestro, pero es lo único que hizo Granada, irlo a buscar allá. Ya no vieron qué hacer con la pelota, nuestros jugadores. Es que
bueno.
Parecía un equipo de tercera, no de segunda, de tercera. Haciéndole un favor a los de tercera, por supuesto.
Bueno, ahí está la primera declaración del señor Membreño. Señor Betancourt.
Hola, ¿qué tal?
Usted da con una sonrisa desde hace rato.
Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, a los de la mesa, también a los que nos sintonizan. Y pues bueno, yo creo que como que van cayendo las piezas en su lugar. Yo insisto en que vivíamos de las potencialidades que podía llegar a tener este grupo, pero el relojito de arena no perdona, y cuando ya va cayendo el tiempo, eventualmente te vas dando cuenta de la realidad que muchas de las potencialidades no llegaron a concretarse, y pues es lo que tenemos ahora, ¿no? El equipo, un equipo corto, creo yo. Y si ya entran desconcentrados, más corto todavía. Encima, yo me dio la impresión que por un momento estábamos jugando sin defensa, pero solo con portero. De verdad que parecía que muy fácil llegaba un equipo como Granada. Así que bueno,
sobre eso vamos a conversar. ¿Qué pasó, mi estimado? Vamos a saludar también al enviado de Grupo LPG a Granada, el señor José Valiente, andado por allá. De hecho, conversó con Hugo Pérez, acabamos recién de ver esas declaraciones. Y le vamos a pedir a José, pues, que también repase un poco sobre ellas. Hola, José, bienvenido al Wiri Wiri Night Club.
¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en el Wiri Night. Y sí, concuerdo con todos, un partido feo de la selección. Vi enojo en Hugo Pérez, frustración, lamentó pues los errores defensivos que se cometieron, y creo que hay que ser justos. Menos mal que perdonó Granada, porque bien pudo haber sido un triunfo, pues incluso abultado, con esas opciones que tuvieron, si no es por Romero. Y nada, eso es lo que toca analizar hoy.
Muy bien. Yo venía para el programa y a mí lo que más me intriga en realidad de la situación, yo creo que la historia de un equipo de fútbol, de una selección, de un club, como tú quieras, no tiene por qué ser, nunca es lineal, nunca es una línea recta. Eso sí, no, claro. No es mentira. Tal vez en el muy, muy, muy largo plazo tú puedes percibirlo como una línea recta, pero en un periodo de corto de 4 años, 3 años, no. Pero eso no explica por qué los rendimientos individuales de la mayoría de nuestros jugadores son todas, no líneas sinuosas, son líneas que van la mayoría para abajo.
Eso sí es muy recta, pero
eso,
para abajo.
Eso es lo que a mí me intriga, por qué la mayoría de nuestros jugadores han retrocedido en su rendimiento. No estamos hablando de que, mira, fulanito jugó mal, menganito, no, la mayoría han retrocedido en un periodo corto. Y eso de que me digan que no, es que no han estado jugando, no. Bueno, si de verdad no lo vamos a tomar en serio y vamos a analizar eso, entonces analicémoslo. Pero a mí eso es lo que me intriga. Y por eso es que jugamos tan mal, porque es que literalmente los que estuvieron a la altura de su capacidad, muy poquitos.
Sí, muy poco.
Ronald Rodríguez, por ejemplo, por mencionar uno, que es el que se me viene ahorita a la cabeza, aunque varios jugaron terrible. Pero Ronald, uno dice, hey, ¿qué le pasó a este chamaco? ¿Sí? ¿Dónde está? Y así, ¿verdad? Así. Entonces, solo como una primera idea también para sumar a lo que han dicho los colegas. Mira, José, antes de que nos metamos aquí a fondo, de todo lo que te dijo Hugo Pérez, ¿tú crees que fue suficientemente autocrítico el entrenador?
Sí, creo que fue autocrítico. Mantiene siempre pues su guión, creo yo, su idea. Yo ahorita me estaba acordando, oyéndolos a ustedes, pues las palabras que nos dijo después del partido con México, y es que empezaba un proceso de renovación, que jugador que no estuviera en buenas condiciones físicas no iba a estar en la selección, y yo sí creo que ahora hubo jugadores que no estuvieron a la altura definitivamente, en el aspecto físico, sobre todo para las exigencias que al final mostró esta selección de Granada. Sí, podemos decir que Granada ha crecido, podemos decir que el clima estaba pesado, pero creo que pues con una mejor preparación física, creo que eso no hubiera sido ninguna excusa para mostrar un mejor rendimiento, y en ese sentido creo que el profesor Hugo Pérez, pues ahí sí creo que no ha encontrado ese camino que buscaba. Eso sí, me dejó claro en su declaración de que después del partido con Estados Unidos, ahí sí va a empezar a verse definitivamente pues esa famosa renovación de la que ya se ha hablado.
Josué, entiendo que el profe te preguntó porque le mencionaras un jugador que te había parecido de mal rendimiento, le mencionaste a Calvillo. ¿Qué te dijo sobre Calvillo al final?
Que es un jugador joven que pues que necesita todavía tener ritmo, que tiene tiempo. Obviamente creo, y el profesor también está en su derecho de mantenerse firme con Calvillo, es mi opinión. Creo que ustedes coincidirán conmigo en que no ha mostrado suficiente. El partido que yo recuerdo haber visto pues una sensación mejor de Calvillo y decir quizás este jugador sí fue contra Estados Unidos en Ohio, creo que hizo un partido pues no sobresaliente, pero pues distinto al rendimiento que le hemos visto. El profesor Hugo Pérez pues defiende la inclusión de Calvillo como el 10 de esta selección, así que bueno, él también, el técnico, pues mantiene en ese sentido su discurso respecto al jugador de la USL.
Ha sido uno de los grandes criticados por los aficionados, según el feeling que me quedó de estar leyendo en las redes sociales luego del partido. No sé si alguien quiere hablar de Calvillo.
Yo quiero romper una lanza a favor de cualquier jugador individual. Yo creo que hoy se vieron mal todos. Hoy fue un muy mal partido de todos. No hay alguien que sea peor que otro. Todos jugaron un pésimo partido. Creo que el salvadoreño, lastimosamente, somos muy dados a señalar y a ir en contra de un jugador. Y como dicen en México, los agarramos de encargo. Bonilla, Serén, y ahora viene Calvillo. Y ahora, o sea, no es un tema de jugadores y de individualidades. Es un tema de grupo. La selección no tiene dentro del equipo un jugador sobresaliente. Son todos de regular hacia abajo, que cuando logran encontrarse y logran jugar, suben todos de nivel. Pero cuando no, muestran su real nivel, el que tienen, que son jugadores de la liga esta de Estados Unidos y los de la liga nuestra. Y se acabó la historia. Entonces, yo creo que venir y señalar y masacrar siempre a un jugador, a una individualidad, no es correcto. Aquí es un tema de grupo y sí, creo que hace falta. Hoy se vio, por ejemplo, la ausencia de Zabaleta en defensa fue tremenda. O sea, es el que ordena, es el que da seguridad, es el que juega con los tiempos y los que estaban hoy, no ni eso.
Han sido grandes escuderos estos dos. Sí. Ronald y Roberto.
Pero se ven pero bien con no Zabaleta. Con... Ajá, sin Zabaleta son extremadamente deficientes. Entonces, venir y señalar a uno y a otro individualmente, hoy es fácil hacer piñata de Ronald Rodríguez. Es la piñata del partido, es Ronald Rodríguez. No hay otro. Pero no, o sea, todo el equipo jugó mal. Entonces, venir y señalar uno, otro, no me parece correcto. Y al contrario, debemos ver cómo levantamos y generamos situaciones positivas alrededor del grupo, aunque es muy difícil después de un partido.
Pero lo que pasa es que y el partido que se viene.
Es más fácil identificar a Calvillo y a Ronald, porque Ronald queda retratado en algunas de las jugadas que Romero tuvo que o recibir gol o por ejemplo los pases errados de Calvillo que quedaron como demasiado evidentes, pero porque es más fácil verlo probablemente, más fácil verlo como lo mal posicionado que estaba Landa Verde, por ejemplo, o las pelotas que perdió Pineda también era más difícil. Claro.
Pineda perdió un montón de balones.
Landa Verde
y Orellana no filtraron absolutamente nada. No,
es que el equipo lució impreciso.
Es que esa es la palabra clave, lo que dice Bruno también. El colectivo se vio mal porque las individualidades estaban mal. Vaya, el fútbol nuestro han sido muy, muy pocos o muy pocas las épocas en donde decimos que el colectivo es bueno y los que se quedan afuera, que en la banca, entran a resolver, ¿verdad?, ante la falta de un habitual titular. Son muy pocas las épocas que hemos tenido en una selección de ese estilo. Siempre dependemos de los 11 titulares. Eso ha sido la regularidad. Vaya, ahora no estaba Tamacas, por el lado derecho no hubo creatividad, no hubo salida, etcétera. ¿Por qué? Porque los que estaban no eran los laterales habituales, ni Claros, ni Clavel han estado jugando con Hugo Pérez en esa posición, tal vez en su equipo. Bueno, Claros ni en su equipo, porque Claros últimamente lo estaban poniendo de volante de contención, ni siquiera de central, que es la posición de él. Y ahora lo ponen de lateral. Larín sí da un poco de panorama cuando toca, pero la calidad que él tiene. Pero no es un jugador que ahora va a agarrar la banda y va a llegar a la línea de fondo, como Tamacas, que es más joven, que está más acostumbrado a eso. Entonces, no está Tamacas y el equipo se vio mal. Ya no digamos sin Roldán, sin Zabaleta, que eran los otros jugadores que le daban otra cara al colectivo, porque tampoco digamos que son las grandes figuras del fútbol estadounidense, en este caso, donde
si
juegan.
Si no estuvieran jugando en Estados Unidos.
Pero te digo, por supuesto, no,
así
claro.
Es fácil.
Sin decir que son las grandes luminarias, pero sí son jugadores diferentes que ayudan al colectivo con otro rodaje que tienen en su liga, en sus equipos, y el colectivo se ve diferente. Pero ya faltaron ellos y se arruinó todo.
Sí, pero no puedes pretender ir a una competencia.
No, pero es que lo que, es lo que
11,
hay ahora bien, exactamente. Es que ese es el problema. Entonces, el colectivo que se ha estado preparando para estos partidos, la verdad que ahí le queda un poco en deuda, quedó un poco en deuda, un poco a deber el técnico, en el tipo de convocatoria que hizo. No le funcionó el colectivo que él pensó que le iba a funcionar. Tiene que cambiar esa convocatoria.
Yo también creo que a nivel discursivo se pretendió de parte del grupo técnico, y no tenía más remedio, relativizar la ausencia de Roldán y de Zabaleta.
Exacto.
Y no se puede el equipo a dar ese lujo.
No, y a la realidad le dijo otra cosa.
Decisiones que se han tomado, posiciones que se han tomado de parte del técnico, de parte de su staff, pero sobre todo el técnico, a la luz de cómo se vio el equipo hoy, son lujos.
Sí, vea, totalmente.
Creo que debe ser una selección realmente abierta en todo momento, porque no nos sobra nada. Necesitas de 30, si 30 minutos te puede dar un jugador que esté en un buen momento o que por su oficio te puede ayudar a sacar las castañas del fuego, pues te van a servir esos 30 minutos.
Josué, una pregunta. ¿El ¿Te parece que el equipo se fue con los mismos ánimos con los que llegó a la isla? ¿Sí? ¿Qué impresión te dejó?
Pues sí, me pareció ver los cabizbajos. Un jugador me dijo, estas islas juegan, esas fueron sus palabras. Y sí, probablemente sí, Granada es un equipo que ha crecido colectivamente, que ha jugado Copa Oro en el año pasado, pero independientemente de eso, creo que para el nivel que ha mostrado la selección en la pasada Copa Oro, en varios partidos de esta eliminatoria, que incluso ilusionó mucho la forma en que se jugaba, sí hay una decepción. Yo el único que quizás le doy, quizás el beneficio de la duda, es a Clavel. Era primera vez que estaba en un partido de este tipo. De hecho, él se sentía creo que el más nuevo dentro del grupo, y es difícil tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad de cubrir a Brian Tamacas, que ya sabemos todo lo que le brinda y todo el pulmón que representa para el lateral derecho de la selección. Pero en términos generales sí creo que un poco cabizbajos. Eso sí, saben que uno de los objetivos a corto plazo es la clasificación a la próxima Copa Oro, y creo que el empate en ese sentido los encarrila a ese objetivo.
Hay que ver, ahorita falta que Estados Unidos... ¿Que Granada no le saque puntos a Estados Unidos?
No creo.
Y no, por eso te digo. Pero ha quedado abierta la posibilidad.
No, posibilidad.
O sea, en los números te indican eso, de que ahí, porque también nosotros difícil le saquemos puntos a Estados Unidos. Tal vez un hito por ahí, ¿verdad?
No,
entonces.
Lo que está a la vista, viejo.
Si jugamos hoy, nos pueden traer la selección Z de Estados Unidos, porque he oído todo, cuando entramos en el alfabeto,
claro,
nos puede entrar la selección Z,
se nos acaban,
y nos gana.
Sí, nos gana. Sí, la verdad, un papel de ahora.
Sí, no, en serio, lo mejor de ahora fue ese punto.
El puntito.
El punto, ¿sí? Que uno dice, hey, imagínate. No, hombre, híjole. Y la pregunta es, Estados Unidos, de aquí al martes, viejo, no sé. ¿Qué va a pasar? El martes sabremos, ¿verdad?, de cómo nos toca. Pero luego...
¿Y no va a jugar antes con Granada? Yo creo que va a jugar antes con
el viernes,
Granada.
Estados Unidos.
Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer la selección? ¿Qué va a hacer el cuerpo técnico para que estos jugadores regresen a su mejor versión?
Sí, bien difícil.
Y número dos, y eso es tarea solo del cuerpo técnico, o al jugador hay que preguntarle, ¿y ustedes en qué han andado?
Exactamente.
¿Por qué?
Yo he pensado en eso mucho. He pensado en eso, que el jugador tiene que asumir responsabilidad, asumir compromiso. Bueno, no romanticemos, ¿verdad? Que la camiseta, que las... No, con él mismo y con su profesión, es decir... Que le muestren el video y que se vean, y que asuman, la verdad, asuman lo mal que jugaron. Es que jugaron mal.
Tampoco es que brillaron el sábado. ¿Para qué ganaron?
Sí, no, por supuesto, sí.
Fue un marcador, ganaron, digamos, que matiza mucho. Sí. Pero se ganó 3-1, pues.
Pero al jugador hay que hacerle ver que, ya, así como se reúnen para pedir premios, pues así que lo demuestren en la cancha, ¿verdad? No, digo, pues, digo yo, o sea, porque, ajá, tienen derecho a pedir, tienen derecho a exigir condiciones, ajá, pero que van a dar a cambio, ¿verdad? No solo por presentarse, ya lo hicimos, ¿verdad? Me contrata a Lince Ovialta para escribir en el periódico, yo voy a hacer una nota y, pues sí, yo ya hice mi nota, no es así, hay que producir. Ajá, tiene experiencia, tiene esto, coberturas internacionales, ajá, pero no solo voy a llegar a sentar 8 horas, pues sí, no produzco nada. El jugador, igual hay que, tiene que entregar algo a cambio por lo que exigen. Y hoy, quedaron debiendo ellos más que
¿Y qué estará pasando? Y aquí hipotetizando un poco, ¿qué explicación le encuentran ustedes a...
Fíjate que, mira, momento, como te digo yo, a uno lo que ve, lo que está en la cancha, es lo que se ve. Y como te digo, aquí no estamos acostumbrados, digo, a ver, porque así es el fútbol de acá, que aquí es, todo el mundo espera. ¿Ve? Todo el mundo espera a que el otro tire la pelota mal, y ahí veo yo qué hago. Pero Granada no salió a eso ahora, salió a buscar allá. No es que estaban 3 allá en los saques de meta, por ejemplo, y a la selección no hallaba qué hacer. Nadie se movía tampoco, todos estáticos para quitarse esa presión.
Pero entonces para ti fue simple y sencillamente el planteamiento.
Yo creo que sí.
El rival.
Yo creo que sí, ¿verdad? Sorprendió, se ve sorprendido, porque en el deporte pesa eso, cuando el rival se ve sorprendido, no espera alguna actitud del rival, digamos, porque lo estudiaron y sabían cómo era, pero yo creo que no se le ha de haber ocurrido a nadie que lo iban a llegar a presionar allá 3/4 de cancha. Granada, pues sí, Granada, dice. Yo creo que no pudieron superar la sorpresa que les dio ese equipo a presionarlos, a correr toda la cancha, porque corrieron sin darle espacio al equipo para que saliera jugando. Fíjate que
a mí, no sé si me da la impresión que de repente ya no estás en la eliminatoria mundialista, que es lo que los jugadores se... De alguna manera se motivan extra para eso y saben que el premio es más jugoso, además, económicamente, y hay toda una emoción que conlleva todo esto, el tema de las eliminatorias. Y entonces puede que dé un poco de pereza. De repente estás en una Liga de Naciones que no te motiva ni el rival, sabes que no difícil que perdas con Granada, porque hoy, o sea, se esforzaron y ni así.
Mira cómo sale el rival.
Por eso, pero terminaron empatados. Y no le vas a poder ganar a Estados Unidos. Estás en una inmovilidad ahí en ese grupo que difícilmente vas a poder salir de eso. Por más que te esforces, no le vas a ni perder con uno ni lograr ganar el otro. Entonces, probablemente un poco de desgaste también. Hay ciertas decisiones. No quiero decir cosas, pero ahí sigue Narciso y no está Marvin, por ejemplo. Y no está La Cabrita, y está Tamacas, y son gente que se lleva muy bien también en los planteles, además, vea. Y no está Kevin ya otra vez, y ya está diciendo cosas en redes sociales.
Sí.
Y sí, claro. Kevin Santamaría, sí.
Eso sí no sabía.
Sí, pues él dijo que no iba porque como no speaking English, entonces.
Pero eso es reiterativo.
Sí, entonces.
De él.
Sí, claro.
Y creo que eso no
por eso te digo, pero es que se ha enrarecido el ambiente, no es la misma motivación, no están, pareciera que no están todos en el mismo barco. Yo creo que eso y la misma formación que regresas a tu liga, a tu club, al país en que estás compitiendo y regresas y pareciera que hay que volver a comenzar otra vez. Vea, tuvieron la gran suerte de aquel stage que hicieron previo a la Copa Oro. Pero después no han vuelto a tener eso y no hemos vuelto a ver ese mismo equipo. Además que ese equipo era bien preparado físicamente y no le ganó casi a nadie, pero generaba ilusión. Y ya después de 33 partidos dirigidos por Hugo Pérez, ya de verdad que ya la ilusión ya se consumió. Ya viste que el equipo no va a mejorar en este sentido, jugadores no van a crecer en ese sentido. Y siempre que regresan, que después de 33 partidos, está en el cuadrito 1 otra vez. y tenés que volver a comenzar y volverles a dar la...
tirar los dados, otra vez a ver cuántos espacios vas a caminar.
Preparar otra vez el equipo físicamente, recordar los conceptos tácticos otra vez el equipo, que se vuelvan a... Yo creo que es un poco de todo, un poco de desgaste, un poco de desmotivación, un poco de... La condición general del futbolista salvadoreño, por uno que tengas en Holanda o por allá, no vas a hacer que todos los 27, 28 jugadores se muevan en tu dirección.
No, además, el desgaste físico es normal porque estamos al cierre de las ligas. Ligas medio profesionales, semiprofesionales, top o lo que sea. O sea, el jugador viene en un declive físico, fisiológico normal, porque están terminando las ligas. Y a nivel local ha habido ese lumen que se encendió con el cambio de técnico y con esa Copa Oro que se jugó bien, se ha venido reduciendo esa luminosidad porque han habido los mismos problemas de siempre que se dan en el interior de la selección nacional, administrativos, deportivos, de uso de redes sociales, y etcétera, 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 que nunca logran mantener esa estabilidad mental que lastimosamente aunado a todo a lo físico, lo administrativo y a ese tipo. O sea, hay jugadores que vienen de una final en la que el árbitro le pasó lo que le pasó. Brian Landaverde viene de un torneo con FAS que no le han pagado. Yo no sé si ya le pagaron.
No le han pagado.
Entonces, todo ese tipo de situaciones, es bien difícil apagar ese switch y llegar a la selección y entregarte. O sea, ya estás agotado mentalmente, físicamente, de todo ese tipo de situaciones que son increíbles. Y que los jugadores no son robots, no son pedazos de madera como Pinocho, que no sienten nada. O sea, sienten, les ha de afectar, ¿no? Y entonces, lastimosamente, en estos momentos, la chispa no está como se dio en la Copa Oro, que fue el pico más alto. Y de ahí hemos tenido dos que tres buenos partidos. Por ejemplo, a mí ese partido interrumpido por la por la tormenta eléctrica con Panamá, esa vuelta que le dieron al partido me gustó. O sea, vi ciertos brillos, vi ciertas cosas que me recordaron la Copa Oro, ¿no? Jugar bien y atacar y tocar y etcétera. Pero de ahí se vuelve a caer en esos vacíos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, híjole, cosas, tantas ideas que están aflorando, pero a mí me parece que nos aproximamos a un momento de esos decisivos en los que si fallas en el diagnóstico y en la evaluación de la situación puedes equivocarte, ¿no? Y no estoy hablando solo de la parte deportiva sino también de la parte administrativa, además de que claro, toda esta historia se cuece sobre un terreno que no sabemos qué tan pantanoso es en lo administrativo, porque viene todo aquel asunto, del cual mejor ni hablar esta noche. pero sí creo que ha habido un desgaste probablemente natural, normal, si la selección estuviese viva peleando un repechaje o estuviese clasificada, otra cosa fuera, pero en el caso de las selecciones salvadoreñas suele ocurrir esto, que hay un desgaste, ningún entrenador sobrevive a una eliminatoria. Este es como una ave rara que ya que el discurso ha sido así a largo plazo, pues digamos que ha recorrido unas millas más, pero este es el momento en el que hay que tomar unas decisiones que si vos perdés la perspectiva te puedes equivocar, en cualquiera de los sentidos. Entonces sí creo que sí se acerca ese momento clave y Están llegando los protagonistas agotados todos al momento. Es que es la impresión que queda.
Pero hay una
¿sabes
cosa?
Qué? Incluso, ¿cuándo fue que hablamos con Hugo Pérez? ¿Fue el sábado? ¿Fue? El sábado, sí. En este mismo espacio. Sí. Comentamos que lo escuchamos algo hostigado. Tal
topado
vez.
De cuerda.
Como hostigado. Cuando empezamos a preguntarle, mire, profe, y la preparación y tal. Y sí, yo ya escuché como... una cosa así como la liga y tal, y no sé,
tengo que explicarlo otra vez.
Sí dijo un par de cosas, pero el tono, ¿verdad? Era el cuando tú ya dices tengo que ir otra vez, ve. Ya sabes que viene un pleito, ya sabes que viene la tirantez, ya sabes que...
Sí, es que fíjate que me da la impresión que, por ejemplo, tenés una lista, ¿verdad? Bueno, ya probamos el método Milovan, no funcionó el método de los Cobos, tampoco funcionó, y así va, ¿verdad? Y ahora el método Hugo Pérez, que era de alguna manera tratar de hacer de este equipo una burbuja reforzada con algunos jugadores de afuera, ¿verdad? Sin cambiar lo administrativo, ¿no? A mí siempre me hacía ruido, pero yo de alguna manera que quería seguir apoyando un proyecto que me gustaba por el orden deportivo que mostraban, pero tampoco esto pareciera que va a ser, porque si no arreglas lo administrativo, siempre te termina reventando la burbuja de lo deportivo. No se puede separar una cosa de la otra. Parece que este método tampoco va a ser.
No se puede separar, pero ¿cómo te pudiera explicar? Y quiero referirme otra vez a la convocatoria. También hasta ese estilo de convocatoria del comienzo ha cambiado, ¿verdad? Yo creo que por eso vimos una Copa de Oro muy buena, porque la convocatoria fue distinta. Los tiempos de trabajo fueron distintos. Era hasta triple entreno. No quiero decir que hubo protestas ahí adentro. No, profe, tres entrenos, nada. Vea, como ha sucedido en otras ocasiones. Ha sucedido. Pero sí se han visto cambios. Y luego la salida de jugadores, que es que todo pesa. Todo sí coincide. Y a la hora de los partidos se nota. Se nota que algo en la convocatoria no está bien. ¿Ya? Y que el técnico tiene que lidiar con ello también. Que tal vez no sea la convocatoria que él quiere hacer, el estilo de convocatoria que él quiere hacer, ¿verdad? Y siempre ha pasado aquí, no solo con Hugo Pérez, con varios técnicos que hemos sabido de que lo llaman y les dicen, no, mira, tal cosa no se puede, ¿verdad? O hacerlo así. Sí.
Es que bueno, como si no van los resultados.
Pero decir, pues, que si, es otra cosa. Pero si, ahora si, vemos que un si rendimiento... Si gana,
¿quién se acuerda de claro Monterrosa?
No, pues sí.
Pero al momento de perder, ahí sí.
Por eso te digo.
Va Monterrosa.
La cosa es el rendimiento sí, que vimos hoy, no acorde
mira, pero
a...
Mira, te voy a decir una cosa. Me hace mucho diciendo ruido eso que dijiste de Kevin Santamaría. Sí, sí me hace bastante ruido y me parece... desafortunado. Él, sí, pero hay un síntoma ahí... Mira, Josué, una pregunta y ya vamos a esperar a Josué, que ha tenido también comido un mango, Josué, que para qué te digo. Mira, Joshua,
¿qué hora es allá, Josué?
En las pocas horas en las que coincidiste con el equipo, porque el equipo llegó pues ya muy noche y ya se fue, ¿escuchaste alguna declaración, algún comentario acerca de la ausencia de Roldán, de Zabaleta? ¿Se habla de eso o no?
Fíjense, bueno, primero son ya 12:45, Orestes. Okay. Pues yo creo hay algo que mencionaban ustedes y que quería recalcar, el tema del cansancio psicológico, mental. De hecho, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que Brian Tamacas, que Narciso Orellana tuvieron vacaciones, y a eso le sumás, y es algo que no han mencionado ustedes, pero yo sí oí en algunos jugadores, es la frase, y bueno, igual, como repito, me reservo los nombres, pero la frase, bueno, de todos modos no sabemos cuándo vamos a volver a jugar porque nos van a sancionar. Entonces, ese es otro tema por ahí que creo que también puede estar sumando a todo lo que ya ustedes mencionaron dentro de la selección.
En fin, el fútbol de Salvador. Oye, José, gracias por tu despachos y toda la información que nos ha brindado, y te vemos en unos cuantos días. Aquí te extraña, dice Viana, que nomás vengas, pues van a hablar de FAS y de todos esos temas que ustedes les unen y les hermanan.
Ahí lo vi por allá, el TikToker oficial del gráfico. Así
bueno.
TikTok, le recomiendo entrar al TikTok del graficionado.
Bueno. Un abrazo, José, cuídate. Buen trabajo.
Un abrazo. Feliz.
Bueno. Vamos a una pausa, hombre. Y al regresar yo sí quiero que hablemos un poco de eso, fíjate, de Speak English y tal, y ese asunto. Es que creo que detrás de eso hay una plática.
Claro.
Hay que tocarla, así que ya volvemos.
Momento. Voy a mi arbolito. Regresamos en breve. Wiri Wiri Nightclub.
Cuatro y lo mismo de Boca.
La seguimos, Wiri Wiri Nightclub.
Adelante, Cuscatlaco, a demostrar tu apoyo por nuestra selección. ¡Vuelve la pasión!
Bueno, continuamos aquí en el Wiri Wiri Night Club hablando de todo un poco. La verdad, creo que ya hicimos unos primeros comentarios, algo catárticos, algunos de los que hemos hecho. Pero bueno, eso es lo bonito de este programa y de esta idea que tuvo Rodrigo Arias hace algunos años. Por cierto, cada vez que no está aquí, me acuerdo con poco cariño de su creatividad. Pero es venir, tal vez no tan en caliente, ¿verdad? Porque aparte con el paso de los años, ya uno ya ni se enoja, ¿verdad? Sino que siempre sencillamente viene aquí a compartir las ideas más frescas que tiene luego de los partidos de la selección. Quiero que escuchemos unas declaraciones que dio Hugo Pérez, que se las dio a José Valiente, si quieren. Luego las comentamos y después sí quiero yo hacerle un par de preguntas a los compañeros.
En exclusiva, porque solo el gráfico las tiene.
¡En exclusiva!
¡Bárbaro!
Bueno, en exclusiva, está bien. Bueno.
Saca un punto, pero ¿qué conclusiones puede usted sacar de este partido?
Defensivamente mal. No podemos regalar los goles que regalamos defensivamente. Así que tenemos que básicamente trabajar más esta semana, porque Estados Unidos no te perdona tampoco. Lo demás, creo que llegamos, creamos jugadas de gol, pero lo que pasa es que cuando vienes aquí a una isla como esta, a veces uno piensa en Granada, bueno, podemos meterle 5. Se te complica cuando vos te complicás. Nosotros nos complicamos, aparte de que ellos, la velocidad de ellos, el pelotazo, nos afectó bastante, pero sacamos el punto que era necesario y creo que estamos ya casi clasificados a Copa de Oro.
Profe, no sé si es muy pronto, no sé si soy muy atrevido, pero usted hablaba de una limpia en la selección. ¿Llega pronto ese momento en que toque pues, dejar fuera algunos jugadores definitivamente?
Bueno, ahorita no puedo hablar de eso porque todavía estamos en lo de la Nations Cup. Ya después del último partido, el próximo martes contra Estados Unidos, ya vamos pensando, pero ahorita tenemos que prepararnos para Estados Unidos porque si jugamos así defensivamente no tenemos chance.
Profe, ¿qué valoraciones hace del debut de algunos jugadores? El caso de Tomás, el caso de Clavel. Sé que es un partido complicado quizás para César Nájera, pero ¿cómo puede ser?
Yo creo que en general bien. Gracias a Dios nos funcionó el cambio. Nos quedamos con 3 atrás, un 3-4-3. Y eso nos dio bastante, más que todo con Cabalceta ahí en medio, un poco más de tranquilidad. Y Molina entró bien, Molina entró muy bien, y ya no se diga Gil, que es el que nos da el gol del empate que lo necesitábamos.
Profe, ¿podríamos decir que los cambios le salvan el resultado de cierto punto?
Yo creo que sí, sí. Los cambios a veces funcionan, a veces no, pero pensamos en que teníamos que darle estabilidad atrás, o estábamos en problemas con los dos centrales. Entonces, poniendo un tercer central nos dio un poquito más de balance y pudimos liberar más a ¿cómo se llama? A Molina y Gil, que entró, y a Denis, ya con 4 en medio, y eso nos ayudó un poco.
Creo que ya una semana de enfrentar a Estados Unidos, ¿qué hay que cambiar, qué hay que mejorar?
Defensivamente tenemos que mejorar, especialmente los pelotazos largos, la segunda pelota, no la pudimos controlar, y los espacios que dejamos. Y con Estados Unidos no puedes hacer eso.
¿Profe, esperaba un partido así?
No. Nosotros nos complicamos. Pero sin quitarle, como te digo, a Granada. Se mantuvieron en el, más que todo ellos, en los espacios, pelotazo, segunda pelota. Y no es un mal equipo, no tiene malos jugadores. Entonces, pero te complicas porque cuando haces errores defensivamente, te hacen un gol, le das ánimo al otro equipo. Y con la velocidad que ellos tienen, nos complicaron.
Profe, la última pregunta, no estamos para crucificar.
Bueno, muy bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que le dio Hugo Pérez a José Valiente. Toda esa información ahí está en la plataforma del gráfico, ¿no?
Así es, ahí está el video, en la plataforma de YouTube y de Facebook también, ahí está, lo pueden ver el videito.
Bueno, no sé si alguien...
Fíjate que no es que digamos que el equipo nuestro es malo, no, jugaron mal, ¿verdad? Porque digamos, ¿qué tal si hay más estilo repetido como la de la jugada del segundo gol del nuestro? Porque fue, bueno, después del 2-1 empezó Darwin, Narciso, a darle un poco más de movilidad al traslado de la pelota. Cosa que no lo habían hecho en todo el juego, sino que hasta que estaban en desventaja, obviamente, ir a buscar el empate. Pero ese segundo gol, se manejó bien la pelota, y un circuito de Enis, Narciso, y le quedó a Serén, que metió el pase filtrado hacia Molina, ¿verdad? Y qué tal si repitiéramos más ese tipo de jugada. O sea, el equipo puede hacerlo. Lo que pasa es que hoy no sé qué les pasó, que entraron en un bache, como decimos, de juego. Pero que no, yo la verdad, como dijo Bruno al principio, yo no había visto jugar tan mal un equipo de Hugo Pérez oficialmente, porque contra Guatemala fue un desastre también el partido. Sin embargo, era un combinado, ¿verdad? Una,
sí, ahí era ir a hacer, ir a
no era la selección, ir a, la selección,
ir a traer,
selección,
ir a traer,
era
traer dólares,
un combinado que fue a jugar, pero como te repito, sí se pueden hacer algunos trabajos y algunas cosas en un partido importante, que hoy ni siquiera hubo intentos de hacerlo, ¿verdad? Cuando se decidieron hacerlo, salió esa jugada de gol, que Molina le pega, no le pega muy bien, pero sí abre un poco la pelota para que el portero no pudo controlarla, sino que rechazarla, y que le quedó el rebote a Gil, que siguió, ¿verdad? La trayectoria de la pelota y la jugada para ir a buscar una posibilidad y le encontró. ¿Qué queremos decir? Que el equipo puede mejorar, porque lo hemos visto jugar bien. Y el mismo Hugo Pérez dice, si jugamos así defensivamente, no van a tener chance contra Estados Unidos, ¿verdad? Lo poco que le vi a Cabalceta me gustó. Lo poco que pudo mostrar. Creo que sí, fue atrevido. Se fue a rifar un par de pelotas sin miedo, ¿verdad? A pesar de ser su partido debut. Y ahí lo de Seren, lo de Narciso, creo que lo intentaron. Larín también, ¿verdad? Ante la falta de dinámica que tuvo el equipo. Lo intentaron, ¿verdad? Los centrales sí, yo los vi muy lentos, lentísimos, ¿verdad? Y en lateral derecho, pues obviamente la ausencia de Tamacas fue notoria, ¿no? Pero, a ver, pero sí, tienen que prepararse.
Sí,
bien,
sí, se tiene que
para el martes del otro
decir semana. Algo bueno. Yo creo que cuando se ponen con cuatro volantes y ya con casi, creo que ya están todos los cambios hechos, encuentran una dinámica que les permite hacer la jugada del segundo gol varias veces, que era la salida con Larín hacia Denis Pineda, combinar ahí con Darwin, traer todo el equipo de Granada para la izquierda del ataque salvadoreño y hacer esa diagonal buscando el lado débil de la defensa. Lo hicieron como tres veces, pero las primeras dos fueron fuera de lugar. La otra, el defensa salvó a tiempo, y la última que ya le queda a Roberto Molina de volea y termina en gol, ¿no? Pero de alguna manera encontraron esa insistencia. Si hay que decir algo bueno de lo que hizo el equipo, fue cómo buscó el empate al final, ¿verdad?
Sí, llegó el empate, llegó con jugadas y no jugando. Fueron jugadas.
Sí,
y yo creo que lo importante también y que tiene que analizar Hugo Pérez es entender si la defensa de tres le funciona sin
Zabaleta
siendo el central de esos tres. Si no lo tiene, no sé, y obviamente yo no soy entrenador y me van a decir ya, ¿qué potestad tenés para hablar? Pero al final lo hacemos. Es preferible jugar con una defensa de cuatro. Estás protegiendo muchísimo más cualquier situación que se pueda dar, ya que los dos centrales tienen el auxilio y el cierre que puede haber de parte de los laterales. Pero si dejas a tres centrales contra jugadores con la rapidez que tenían ahora los caribeños, porque y insisto, aquí yo no soy de los que le gusta señalar a uno, pero si ves a un Ronald Rodríguez con unas dificultades, pero que yo jamás había visto, y tenía años de no ver a un jugador así, lo vi pesado, lo vi falto de reactividad, sin reacción, lo vi como fuera de lugar.
Abrumado por la situación.
Sí, o sea, entonces o lo cambias o cambias el módulo para tutelarlo y protegerlo, porque estaba en claras dificultades. Le hicieron, hubo dos avisos y el tercero fue el gol. Entonces, creo que a veces yo entiendo que los técnicos se mueren con la suya y con sus esquemas y sus dibujos tácticos y todo, pero pero a veces hay que modificar cuando ves que hay dificultades, cuando ves que no te funciona, posiblemente hay que cambiar, y tal vez no hubiese sido un partido de ir a la búsqueda del empate, que al final, por suerte, y por la fuerza que mostraron algunos, se dio, pero creo que sí, hoy es un partido en el que hay que analizar varias cosas, y contra Estados Unidos no sé si vas a salir a jugarle así o te vas a proteger un poco más. Uy. Porque al final no tenés nada, o sea, no tenés nada que perder, porque la clasificación a la Copa de Oro, tu mantenimiento en la Liga A de la Nations League, lo tenés casi que seguro. Entonces, creo que no es momento para ir a experimentar y tener una embarcada y después...
Puede salir muy doloroso eso. Yo quiero tocar otro aspecto, para que sea el último ángulo del asunto que abordemos. Yo no sé, para mí no es casualidad que en esta noche, al menos dos jugadores importantes, bastante visibles de nuestra liga, y que estuvieron en la selección en algunos momentos recientemente, se expresen de cierto modo. Tal vez, no sé qué tan críptico, ¿verdad? Pero creo que bastante evidente. Cuestionando, criticando, me parece, el trabajo de la selección y el cuerpo técnico. Yo así interpreto lo que he leído, sí, tanto de Kevin como de Marvin. Yo creo que eso es un signo también, un síntoma. Es un síntoma de que el ambiente está otra vez enrareciéndose, decía Marcelo, creo. Se está poniendo espeso otra vez. Y yo creo que muchas veces eso es lo que termina inclinando algunas cosas. No me parece casualidad, no estoy diciendo con esto que hay una conspiración. No. Simple y sencillamente que la lista, no solo es la lista de jugadores la que se le va quedando corta al técnico, sino que es la lista de apoyos la que se le va quedando corta también. Solo lo estoy describiendo, aquí yo no estoy haciendo ninguna valoración, simple y sencillamente me parece bien obvio que las voces críticas van aumentando y que ya cuando algunos jugadores que pues se sienten
empoderados con esas voces, ellos...
Entonces pues también, ¿no? Entonces sí me parece que todo eso se vuelve un peso muy fuerte en las alforjas, ¿verdad? También del cuerpo técnico.
Sí, es que hay varias cosas, digamos, yo puedo mencionar dos. Una es que se contraponen, que el jugador siente que anda en buen momento y no lo llaman. Pero no lo llaman no es porque no esté en buen momento. Digo, no es el momento del jugador, sino que es el momento del técnico que dice, no, pero yo no lo quiero así como juega, yo no quiero jugar así como juega él, digamos, por ponerte un ejemplo. Entonces eso entra en choque, que el jugador siente que está jugando bien, siente que ha hecho cosas importantes en el torneo, que recién termina, y no lo llaman. ¿Por qué? Porque no le gusta el estilo de juego al técnico. Eso puede pasar. Y fíjate que yo venía...
Pero tú has leído algún tuit de Walmer o de Joshua.
No. Ay, es que ese es otro tema, la madurez de los jugadores nuestros. Bueno, obviamente es un tema de discusión.
No, y el ambiente en el que cada quien se mueve es distinto.
Por supuesto, también. Así es. Entonces, vaya, yo venía pensando en eso de que a Eugenio, como lo hemos escuchado decir, que se llama a la selección de los jugadores que están en buen momento. Uh-huh. Cuando viste ahora a unos jugadores que, híjole, decir nombre, decía hasta Luis Canales, creo que se veía mejor que uno de los que jugaron ahora, para jugar en ofensiva, Luis Canales de Firpo. Y no individualizo, Bruno, sino que me refiero al colectivo, porque uh-huh, aquí El Salvador no está para depender uh-huh de un jugador, porque no hay un jugador excluyente en el fútbol salvadoreño desde hace rato. Entonces dependemos del colectivo. Entonces dice, al ver algunos desplazamientos de algunos jugadores ahora, decís, no, Kevin Santa María podría apoyar, aportar más que tal jugador, como te digo, Luis Canales, Monterrosa, pudieran haber aportado más por el momento en que los vimos cómo terminaron el torneo. Pero entonces entra el choque con lo que el técnico piensa también. Pero como, y entonces vuelvo a insistir, La convocatoria no le funcionó ahora a Hugo Pérez, por la idea que él tenía. Porque si bien se ganó el partido del sábado, tampoco fue el gran partidazo de la selección. Y el de ahora, para el olvido.
Sí, pues sí, pero mira, todo eso que estás diciendo es normal. En cualquier selección del mundo habrá jugadores que se van a sentir injustamente excluidos y todo eso. Pero no en todas partes del mundo lees a los jugadores la noche del partido, volarle palo o hacer alusiones sarcásticas o lo que sea. Pero en El Salvador, este proceso de trabajo de este cuerpo técnico es que empezó con los pies hinchados. Porque esa animadversión que podemos estar viendo hoy de estos jugadores, antes de otros, mañana de otros, no es solo el pleito de los jugadores o el pleito o la inconformidad de fulano o mengano con el técnico. Detrás está otra cosa. Que es que ven en Hugo Pérez a Hugo Carrillo. Y detrás de los jugadores hay dirigentes que tienen otro tipo de conflicto con la Federación de Fútbol. Entonces, yo lo que voy es que en este momento, cuando las cosas se ponen bien jodidas. Y aquí se empiezan a trabar todas las carretas por todo eso que está debajo. Entonces, yo así interpreto lo que estoy viendo ahora, que lo que se está manifestando son unos conflictos que ya van más allá de lo deportivo, pero que nunca fueron resueltos.
Mira, yo no sé si te acordás que cuando hubo un momento en que sale de Los Cobos y entra Hugo Pérez, y hablábamos acerca de que había unos jugadores que simplemente no podían continuar en la selección, porque había que de alguna manera abrir la ventana y que saliera todo lo que había adentro, con poco para que se pudiera respirar adentro de la selección, ¿no? Era importante que se hiciera, y de repente quitas a Benji y una opción por la que han peleado mucho es Tomás Romero, quitas a Iván Mancilla y a Romero y pones a Zabaleta, que va viendo más o menos por dónde va el asunto también, ¿no? Quitas a la Cabrita y dejaste más tiempo a Joshua y a Walmer en la convocatoria porque jugaron más partidos eliminatorios. Entonces así va, y sobre todo cuando lo que decía Orestes, cuando terminás, que es una frase bien gringa, que es, terminás acordando en estar en desacuerdo. Estás de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? Entonces nadie termina de tener la razón. Al final puedes decir que en Santa María estuvo muy bien Águila este torneo y Marvin muy bien Alianza, y los dos finalistas y casi que las figuras de sus equipos. Y no están en la selección simplemente porque es que al técnico no le gusta el estilo de juego de ellos. No es que jueguen mal, es que no le gusta el estilo de juego. Entonces ya eso deja abierta un montón de posibilidades para que en el momento en que juegue mal la selección, te van a caer.
Sí, porque también no hace falta, nunca sobra ninguno que venga y mira cómo juega mal la selección y a vos no te llaman. Ay, ¿para qué, vea? Se lo pueden decir en broma o en serio, sin mala intención, sí, pero se lo dicen.
Claro, y el jugador siempre reacciona. Dijimos, a los jugadores nunca le han puesto nunca se ha dejado un proceso largo con un técnico que logre. Yo no sé si tampoco los jugadores están preparados para el proceso largo bajo un mismo técnico, por ejemplo.
No sé ni qué es. Yo no sé ni qué
es.
Decir,
es otra cosa. Verdad, es que sí, como, vos lo dijiste de poco. Donde se mueve el jugador, hay de todo en el entorno del jugador, y aparte el jugador no madura como debería en su profesión, está a expensas de cualquier cosa, él y el fútbol mismo, ¿verdad?, de El Salvador, y la selección, obviamente, ¿no? Pero
digo, porque mira, en el fútbol nacional no puede ni siquiera decir que pasaron a la final jugando mal porque están completamente ofendidos.
Yo creo que por todas estas cosas, por todas estas cosas y otras más, es que este momento para de verdad no equivocarte en las decisiones, necesitas tener una tomar una distancia que es bien difícil, ¿verdad? Porque muchas cosas aquí se hacen, casi todas se hacen en caliente, ¿verdad? Y sí, estamos, yo al menos empiezo a ver un montón de distractores y ya empezás a intuir que hay apetitos que ya se activaron, vea, el apetito por la destrucción es muy salvadoreño, tristemente. Y está este otro componente que la verdad a mí sí me da pereza hablar de eso hoy, pero bueno, ahí está también, que es esto de que hay una sensación de que el técnico tiene un de que el técnico tiene un tamiz ahí, vea, y que es, le gustan más los jugadores
de afuera.
Este es todo eso. Mm. Todo eso está esa, todo eso
formado
está,
afuera que los de aquí.
Todo eso está en la sopa.
Ajá, después, sí, sí. Eso, incluso hasta exjugadores tocan ese tema, sí, que entonces, no les gusta. Sí,
no. Sí. Momento difícil, siento yo. Todavía falta el partido del martes, Bruno.
Ese partido es clave. Es clave para no tanto para por el resultado no. En sí mismo, sino para este tipo de situaciones. Ahora, es lo de los jugadores, de verdad, si nos están escuchando y alguien se los transmite, no es, yo creo que no es oportuno que externen sus disconformidades en redes sociales por la no convocatoria. Como tú apuntas, Cristian, yo no he visto en otros lugares del planeta que se haga ese tipo de situaciones, y creo que no es inteligente hacerlo. Y cuando estás, el Twitter es una prueba complicadísima de paciencia y de contar no hasta 10, hasta 20 antes de empezar a mover los dedos y de escribir y de borrar. Mejor, no sé, hacer otra cosa, pero eso no va. Lo de, ¿cómo se llama? Lo de Kevin Santamaría no es nuevo. Es repetitivo. Lo hizo en otros procesos. El señor Pineda también es muy dado a escribir. Ahora está convocado, está jugando, no va a escribir nada, posiblemente, pero el señor ha sido muy dado también en procesos anteriores a escribir en redes sociales. El mismo Nelson Boni. Entonces, no, yo creo que ya deberían de cortar eso.
Marvin es nuevo. Que esté
Marvin se suma. Marvin se suma. Marvin se suma cuando Marvin, muchos lo piden y está bien. Marvin, y en mi opinión, dentro del contexto del fútbol y de la Liga Nacional, funciona a nivel ya del octogonal. Yo no le vi ningún partido que tú digas, Marvin nos inclinó la balanza, movió los tiempos. Al contrario, regaló uno de los goles en la remontada de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, no sé dónde la gente ve o qué es la panacea de situaciones y del fútbol nacional cuando no lo convocan. Pero sí es triste esa situación de que los jugadores se presten si están siendo eco de personas que tienen atrás o es de ellos mismos. De ninguna de las dos formas creo que es inteligente hacerlo, porque eso ahí queda. Y si se va un técnico y viene otro, le puede transferir esa situación y decirle, fíjate que aquel, mejor evitar. Y entonces, ¿por qué? Simplemente no te han convocado, trabaja duro, fuerte, mantente disponible, abierto, o renuncia. Y que uh-huh. claramente decir, ¿saben qué? Yo con la selección he terminado y ya no quiero que uh-huh. agradezco las oportunidades, pero ya no me convoque. Pero estar en esa, me parece que no.
Pues nada, creo que ha sido una noche en la que han pasado cosas que, bueno, ya veremos luego qué.
Y eso que no perdió el equipo, ¿qué tal si hubiera perdido?
Sí, pero la sensación fue... Sí,
es un empate con sabor a derrota.
La sensación fue de...
Para usar una frase hecha.
Fue de derrota.
La sensación térmica.
Sí, una frase...
No, qué partido. No, usted me estaba en sensaciones
térmicas. Sí, porque...
Horrible.
Sí, se han visto algunas... Sí. Frases ahí en el Twitter.
Sí, no, se empiezan a ver grietas, debilidades, confusión, ofuscación y de todo. Vea, yo no digo, pues creo que el cuerpo técnico ha también cometido errores.
Claro.
Verdad, por supuesto. Pero la sensación es de pérdida, no del partido. Como que se perdió algo en el camino uh-huh. y ahora parece que todo el mundo estuviera como aburrido y de mala gana. Y como que el tema ha perdido pegada, se ha perdido, dicen algunos, se ha perdido ilusión. Pues no sé, pero la cosa es que la selección en algún momento se ve algo sexy, el producto y el tema. Y viejo, hoy...
Sí, también estábamos acostumbrados a que la selección nunca jugaba y de repente, ¿cuántos partidos? 33.
33
¿En
partidos.
¿En cuánto tiempo?
En un 12 meses.
Sí, un año.
O sea, eso para todos ha sido un shock porque no pasaba, ¿no?
Sí. Más de dos partidos.
Sí, de
¿sí? Como casi tres.
De 4 de junio a 6, 7 de junio, que es hoy uno. Pues, sí.
Sí. Así es que, pues nada, vamos a ver. Yo creo que esto es, este rollo que nos estamos aquí echando y contando, termina el martes. Y ahí vamos a ver realmente...
Falta ese juego del martes.
Vamos a ver qué conexión se establece entre el público y el equipo, cómo recibe el equipo. Yo creo yo que va a ser una... Va a llegar gente, estoy seguro, porque aparte...
Es atractivo ir a ver a Estados
Unidos. Está barato.
Está accesible. Viene Estados Unidos, el campeón de
accesible,
la
Nations League. Accesible, tal vez en Sol, en Platea, $40.
Bueno, sí.
Bueno, la final valía 60.
Sí, pero eran los dos equipos de mayor abolengo.
La final soñada.
Era la final soñada.
De la 17. Sí,
y era la 17 la que
iba a definir. La final soñada, segunda parte.
Sí, sí, exacto.
Es una saga.
Es la saga de las finales soñadas. Entonces, bueno.
Pero bueno, la cosa es que faltan ver varias cositas ahí todavía. Va a ser una semana larga. Y pues ya veremos qué pasa. Señor Porcio, ha sido un gusto como siempre tenerlo por acá.
No, el gusto es mío y cuando deseen, siempre a la disposición.
¿Disfrutó de la final? No he podido hablar con usted de la final.
Sí, sí, la vi.
¿Le gustó el partido?
Mejor que la anterior, diría yo. Sí, fue un poquito mejor. Sí, la verdad que, aparte, el tema del árbitro. Que,
sí, eso.
Que es de replay, ¿no? Y hay que escarbar. Me imagino que hay que escarbar, porque eso no puede quedar nada más así.
Hay que escarbar. Ojalá que escarbe el Ministerio Público, porque las autoridades no quieren hacer nada. Las autoridades del fútbol no quieren hacer nada.
No, sí.
Entonces, es bien difícil. Yo creo que es bien difícil. El árbitro sí está en una situación...
Muy complicada.
Complicadísima. Él, más que todo. Él.
Ahora, lo han dejado solo, lo más probable.
Sí,
¿no?
Pero ¿por qué actúa así el árbitro? Esa es la gran pregunta. ¿Verdad? ¿Qué es lo que él quiso esconder? Porque si él quiso esconder algo al modificar, al hacer un dictamen falso, ¿no? Porque el dictamen decía que tenía una cosa, que es un espolón. El espolón duele, obviamente.
Sí, causa dolor, molesto. Y
era una final. Él no se iba a poder desplazar bien, ¿verdad? Pero ¿por qué quiso esconder ese malestar que él tenía?
Pero digamos que yo daba favorito a Alianza y
le salió su...
Y, sí, es que Alianza, como ellos dicen, y su enorme masa de aficionados, ese equipo de finales, y la camiseta pesa.
Eso, muy bien.
¿Verdad? Así que, pues, yo no sé por qué tenían dudas. Y me imagino que muchos quieren ver otros colores, pero... Como dijo el buen Rodrigo, pues los jóvenes, los niños seguirán viendo blanco, ¿verdad? 5 años y medio.
Los
ya
que
van.
Nacieron en 2015.
Esos niños ya blanco. Tienen bigote.
Sí. Y familia.
Saludos a Rodrigo. Un
fuerte abrazo. Sí,
siempre se pone divertido y creativo, Rodrigo. Le enviamos un saludo. Nos vamos, señor Rafael Orestes.
Bueno, vámonos, la verdad.
¿Quién quedó campeón del básquet? Disculpen la
pregunta. El San Salvador por 2 puntos le ganó al Metapán.
87-85.
Se había ido arriba al Metapán, pero creo que en minuto 15 logró dar vuelta a San Salvador. Un buen equipo tenía San Salvador, quizá mejor que el de Metapán, pero más conjuntado porque tiene la mayoría de jugadores vienen desde que se
fundó el equipo.
Entonces sí que un par de refuerzos. Se han visto bastante bien.
Bueno, señor Betancourt, ¿será que nos vamos?
Sí, sí, qué bueno que la NBA decidió no programar el mismo día que la selecta, ¿no? Así que no.
Mañana
no.
Vamos a disfrutar juego mañana, 3.
Mañana juego 3.
En Boston, desde el 2010, sí, que y de no hecho, regresaba a la final.
Así es.
A donde debe de estar.
Y de hecho tuvimos, antes de que comenzara el programa aquí, un pequeño, ya probando lo que es el Mundial, va a estar bueno. Estas charlas aquí de mundialistas van a estar
buenísimas. Vamos a venir con mucha sorpresa, mucho contenido. Estén pendientes que pronto vamos a anunciar todo lo que traerá
el grupo. Mira, el Águila anunció un argentino.
Un argentino.
Sí, viene del fútbol de Costa Rica.
Calabrese.
No le fue muy bien en el área de San Carlos.
Esperemos que no sea de la Endrangheta, Calabresa.
Calabrese.
Uy.
Sí.
Bueno, Bonano, Calabrese.
Sí, son apellidos interesantes.
Son apellidos interesantes. Sí. Mira, pues, de verdad. ¿Y tu Atlético Marte qué onda?
Nada, está muerto en vida.
No.
Pregúntele aquí a Burcio, a Bruno Porcio.
Pero... ¿Ya no siguen Cheta?
No, dicen que el Toto
Gamarra, va. Ese es el fichaje. Dicen, vea.
Mira, yo del que he escuchado algo raro es del FAS, pero bueno, todavía no hay nada confirmado.
Se llevaron al polaco marroquín de regreso, el FAS.
Sí, pero no, me refiero a que se habla de que hay un movimiento administrativo fuerte ahí.
Puede ser. Freddy Vega dijo en un programa que no es seguro incluso que siga el Zarco. Todavía no está seguro, dice Freddy Vega.
Yo llegó un marciano al FAS, además, ¿ve? Lo presentaron con un ovni y todo.
Llegó,
sí.
El Chepito Guevara.
Chepito Guevara, un marciano que llega al quiteño.
Mira, cuando los CMs andan más en la jugada que los jugadores, está difícil. Y sí, la verdad es que se han puesto las pilas. Sí. Hay varios CMs muy buenos en primera división.
¿Será?
Sí, hay un par que de verdad te digo, tienen sentido el humor.
Sí, sí, sí.
Se ve que son gente joven, creativa. Y hay otro. Uh-huh. Pero bueno, en fin, hay otro día hablamos de eso. Bueno, vámonos, les agradecemos. Somos la sintonía, gracias a Manuel, gracias a Viana también. Y pues nada, mañana hay Wiriwiri otra vez,
sí.
Al mediodía. Buenas noches para todos.
Perdónala, olvídala. Selecta no más. Hasta el próximo Nightclub. Buenas noches. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby.